Más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también Javier Ruiz, que está allí en Ciudad Real. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Pues ¿cómo llevas bien el lunes este maravilloso
fantástico
de agosto?
Fantástico.
Fresquito, sí, con esta brisa que nos lleva.
Maravilloso.
Madre mía. Bueno, que creo que no, que ya va, ya se acaba esto, creo. Ya
sí, que
baja
se
la...
acaba, se acaba, dicen,
se
¿no?
Se acaba, gracias a Dios, después de 10 días y 500 noches.
Sí, nos alivia un poco también a los árboles que están pereciendo.
Es terrible.
Horroroso.
Terrible.
Mira, que hoy no tenemos a Arturo y el pobre está sufriendo allí por su campo y sus cosas. Qué lástima.
Sí.
Paloma
sí,
Gallego en Albacete, buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que fíjate, hoy con este desastre que está ocurriendo en toda España, pues el tema de hoy a mí me parece que es como que relajante, ¿no? Y como
pertinente.
Sí, porque te lleva a otros lares y a otros lugares más muy hermosos, llenos de vegetación, llenos de agua, porque hoy vamos a hablar de jardines. Y allí en Albacete, ¿cómo estáis pertrechados de jardines, Paloma?
Pues muy bien, fíjate que contamos aquí con el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, que es un espacio precioso, es un museo vivo, al aire libre, que está aquí junto a la Vía Verde del Parque Periurbano de La Pulgosa, que es uno de los pulmones verdes que tenemos aquí en la ciudad, que tenemos varios. Y fíjate que en el Jardín Botánico, además que es precioso verlo, yo recomiendo visitarlo cuatro veces como mínimo al año, una por estación, porque cambia. Y porque además te lo enseñan todo y te lo explican todo. Hay casi 40 comunidades vegetales representadas. Hay especies autóctonas que solo vamos a encontrar ahí. Además se ha convertido ahora en escenario también de conciertos, de representaciones teatrales. Así que aquí podemos presumir que andamos muy bien de jardines, que tenemos esta joyita botánica en Albacete y que da una vida, que da, como decías tú, una paz visitarle. Además con gente muy competente que te enseña a vivirlo y a disfrutar, que desde luego que hoy creo que va a servir para valorar todo lo que tenemos que no nos damos cuenta.
Es verdad. Y tú, Ruiz, allí en Toledo y en Ciudad Real y en tantos sitios que
por los que ¿por dónde paro? Pues mira, esta mañana...
Por toda la Castilla-La Mancha.
Esta mañana, aparte de Albacete, que lo ha explicado muy bien Paloma, yo te digo que aquí en Ciudad Real, que estamos en feria, que estamos de feria, esta mañana he salido y mira, por la calle Calatrava, que es una de las calles principales que tiene Ciudad Real, estaban los operarios del ayuntamiento adornando la ciudad precisamente con plantas que iban poniendo a lo largo de la calle, y la verdad es que plantas maravillosísimas, o sea, muy bien cuidadas. La verdad es que la ciudad está bonita en ese sentido. Yo a mí hay un jardín que siempre me ha impresionado mucho porque lo visité, claro, por necesidades, por logística. Ahora vais a reír, pero es el de Atocha. Jardín botánico que hay en Atocha, claro, yo me tiré los cinco años de Madrid de mi carrera, pues yendo y viniendo entre unas cosas y otras. Yo cuando llegaba un viernes y me quedaba, iba con tiempo, me quedaba paseando y visitándolo y preguntando a los, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo se riega? Y esto, bueno, además daba un gusto porque cuando llegaba ya esta época, bueno, a ver, siempre evidentemente tenía su cuidado durante todo el año, pero tenían esos humidificadores que eran sensacionales, que cuando ya hacía calor casi te ponías tú debajo también para que te...
Creo que están todo el año esos humidificadores puestos.
Claro. Sí, con mayor o menor periodicidad, pero claro. Sí, lo tienen. Y la verdad es que es una gozada. A mí me parece que es una... Y es algo que lo tenemos, por no hablar del Retiro, por no hablar del Parque del Retiro, que ya eso ya sí que ya son palabras mayores. ¿No? Claro. Ese tener ese pulmón impresionante en una ciudad como Madrid me parece sensacional. O incluso la propia Casa de Campo, que también ahí, digamos que es un
entorno... Eso es campo entorno, ya, ¿no? Es más que un jardín.
Sí, yo me acuerdo.
Considero campo.
Sí, es un entorno natural fascinante. También pasé mucho cuando iba a la venta del Batán a ver los toros de San Isidro, que los llevaban allí, y luego nos disfrutábamos, ya era mayo, y disfrutábamos, bueno, pues de un paseo por la Casa de Campo, que siempre era espectacular. Por lo tanto, yo creo que los jardines y las zonas verdes urbanas hay que cuidarlas muchísimo. Y hombre, luego ya el que tenga sitio, que yo no sé si vosotras que sois terratenientes y sois potentadas, pero los que somos humildes obreros, los que somos humildes obreros, pues claro, no tenemos sitio, pero el que tenga sitio para tener su jardín, me parece que es una de las mejores inversiones que puede realizar, sin duda alguna.
Así es. Pues fíjate, esa inversión, la de tener jardín, e incluso de la inversión de leer sobre jardines, porque te transporta a muchos jardines de todas las épocas y de todos los lugares del mundo. Y tenemos hoy hoy justamente dos libros sobre la mesa. Uno de Esteban Hernández Bermejo, que se llama El jardín del Edén, y otro de María Belmonte, que se llama El murmullo del agua, fuentes, jardines y divinidades acuáticas. Ahí es nada. Entonces, Esteban Hernández Bermejo, muy buenos días, Esteban.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Y María Belmonte, muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, encantada de saludarte.
Igualmente. Dice Esteban, casi al final del libro, que esto de los jardines, que todo jardín es un intento de recrear el paraíso perdido. ¿Es así?
Sí, de alguna manera, al menos en mi libro, intento desarrollar ese paradigma del Edén perdido, y es una constante que yo he podido comprender a lo largo de mis viajes y visitas por diferentes jardines, países, el de la historia de una humanidad que ha estado buscando en la construcción del jardín, pues la búsqueda de ese Edén del que, de alguna forma, en muchas de las culturas, pues se piensa que alguna vez nos echaron y al que alguna vez volveremos. Es por eso ese paradigma el que se busca en el libro, el Edén perdido.
Quiero deciros a los dos, a Esteban y a María, que podéis hablar cuando queráis.
Vale.
Podéis añadir cosas y preguntaros incluso entre vosotros. Sí. O sea, que sea totalmente
muy bien.
Abierto. Bueno, yo respecto a lo del el paraíso estoy totalmente de acuerdo con Esteban. Uh-huh. Un jardín es el remedo del jardín del Edén.
Claro.
Pero en este momento, sobre todo, yo creo que es un refugio climático. Cualquier jardín, hasta el más pequeñito, con un olivo, con un árbol, porque ahora que venía a los estudios aquí por la Rambla de Barcelona, con el ruido de las obras, voy a hablar de jardines. Entonces he pensado, es que los jardines son eso ahora, un refugio climático donde guarecerte, ¿no? Y por eso los afortunados que tienen un lugar cercado con árboles, con un poco de agua, pues son, yo creo, personas afortunadísimas en este momento.
Sí, que es verdad. Yo no sé, Esteban, tú has hecho en tu libro El Jardín del Edén un viaje, has hecho un viaje por la historia de la jardinería.
Por toda la historia, sí.
Así es. ¿Cuándo empieza esto, Esteban?
Empieza casi con la historia de la humanidad. La jardinería empieza casi a la vez que la agricultura. Nos tenemos que remontar al mundo sumerio, hitita, asirio, para ya descubrir que ya hay jardines. Estoy hablando de hace más de 5.000 años atrás. Y bueno, quizás de alguna manera mi especialidad, a pesar de ser agrónomo, en la documentación histórica, pues me ha permitido interpretar documentos textuales o gráficos que demuestran que el jardín estuvo presente desde esos orígenes de la agricultura. Nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestra cultura y ha sido siempre pues un síntoma de esas grandes culturas de la humanidad que han aparecido no solamente en el Oriente Próximo, en la cuenca mediterránea, sino en otros lugares del mundo, porque el libro trata también de la jardinería en Asia o en la América precolombina.
Así es. No lo he dicho, que claro, es que Esteban Hernández es doctor ingeniero agrónomo, es que es catedrático de botánica agrícola y forestal, es profesor emérito de botánica económica, ecología forestal e historia de la jardinería en la Universidad de Córdoba, ahí es nada. Y luego María Belmonte, que tampoco lo he dicho, estudió historia en la Universidad de Deusto, y antropología en la Autónoma de Barcelona. Y en el 95 se doctoró en el Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco con una tesis sobre historia de las religiones. Y eres traductora técnico-literaria, ¿cierto,
sí,
María?
Casi nada.
Bien. Bueno, y escribo algunos libros. Yo lo que le quería comentar a Esteban, que sí, él sabe de jardines muchísimo, y lo sabe sobre todo desde el suelo, que cuando pensamos en un jardín, siempre nuestra imagen es árboles frondosos, arbustos, muchas flores, el agua, pero yo le quería comentar a Esteban que nadie o muy pocas personas reparan en lo importante de los jardines, que es el suelo y todos los seres que viven en ese suelo y que hacen posible que surjan todas esas maravillas, ¿no?, vegetales, como son las lombrices, las bacterias, los hongos. No sé, me parece, si estás de acuerdo, Esteban, que habría que también tenerles un poquito de consideración, ¿no?
Por supuesto que no hay jardín sin un suelo fértil y profundo, pero yo voy a ampliar todavía un poco más la idea que me brindas y recordando pues que hay jardines que no tienen plantas.
Claro.
Alguna de la jardinería oriental, algunas de las facetas de la jardinería oriental, como son los jardines Zen, otros jardines también, los jardines Zen son de la cultura del Japón, pero también en China, pues utilizan la roca. La roca, la arena, o plantas muy humildes como son los musgos. Los jardines de musgo japoneses son una maravilla.
Una maravilla.
Entonces
absoluta.
Hay que ver el jardín como algo mucho más amplio que un jardín frondoso. La jardinería a lo largo del tiempo ha evolucionado mucho, ha tenido muchas expresiones. No siempre en búsqueda del Edén perdido, otras veces lo ha sido pues como manifestación del poder político o del poder incluso científico o del poder social, pero a veces prescinde de la planta, aunque de la planta luego me quisiera hablar un poco más, claro, en profundidad, sí, y lo que significa como patrimonio para el jardín.
Esteban, claro, es que este libro no solo nos permite profundizar en la jardinería, sino que, claro, al conocer la historia de la jardinería, vemos que cada estilo pues habla de las preferencias estéticas de cada cultura, de cada época, de las respuestas técnicas, que esto a mí también me parece muy interesante, ¿no? También las condiciones climáticas, pues las limitaciones espaciales, ¿no? Pues en algunos sitios, dependiendo del lugar del mundo, es un estilo u otro, la evolución del paisaje. Es decir, que este libro contiene pues mucha historia que nos permite también ver cómo hemos evolucionado, ¿no? Y cómo se iban adaptando y de qué servía en cada época el jardín.
Sí, es que no se puede entender el jardín, incluso más allá de la estética, sin penetrar en la cultura previamente. Por eso es un pequeño ensayo, es un atrevimiento el mío, que no soy historiador, pero tengo que invitar al lector a introducirse no solamente en la cultura, sino a veces en las religiones. No se puede entender la jardinería, vuelvo a la asiática, sin saber algo del taoísmo, del hinduismo, del budismo, del sintoísmo. Sin esa visión cultural no se puede entender el jardín. El jardín es una expresión de la cultura de los pueblos y por lo tanto el libro tenía que responder también a ese reto.
¿Y cuándo se convierte en algo meramente estético?
Bueno, se convierte en algo estético, yo diría que solamente estético nunca. Hay siempre una componente sensual que afecta eso a los sentimientos y que tiene, pues en mayor o menor grado, pues una intensidad que llega al máximo en el jardín islámico. El jardín islámico es un jardín voluptuoso que entra por los cinco sentidos. O sea, es justo lo contrario de lo que estábamos diciendo. El jardín islámico es un jardín que entra pues por el sentido del tacto, porque se puede tocar, por el sentido del gusto, de la vista. Voy a poner solo un ejemplo y paso la palabra. La escalera del agua en el Generalife de la Alhambra. Ese agua que nace de las montañas próximas y que baja por esa escalera, se puede beber, se puede tocar, se puede ver, se puede oír. O sea, y es solamente el agua, otra vez un elemento inerte del que no habíamos hablado hasta ahora en referencia al jardín. El jardín es, sobre todo, sentimiento.
El agua, o sea, que sí que ha tratado muchísimo María.
Sí, es que el agua, digamos, es el protagonista de cualquier jardín. Incluso de esos jardines tan desprovistos de vegetación como son los jardines Zen, también el musgo necesita agua. Entonces el agua es eso, el elemento central. Y yo me he querido recrear, cuando escribía mi libro, en unos jardines en el 480, en el Renacimiento italiano, que se olvidaron, digamos, del jardín, el hortus conclusus, que servía para tener frutales, cultivar vegetales, árboles, y los transformaron los filósofos neoplatónicos del Renacimiento de Florencia en jardines filosóficos. Entonces es algo absolutamente maravilloso leer sobre ellos, y sobre todo te das cuenta que nosotros hemos perdido las claves para entenderlos. Cuando vamos, por ejemplo, a Tívoli, cerca de Roma, 30 kilómetros de Roma, y entramos en la Villa d'Este, lo que vemos es estatuas, árboles, fuentes, cosas bonitas, pero para ellos los neoplatónicos tenían un significado mucho más profundo, eran jardines místicos que servían para iniciarte, para mejorar tu yo y alcanzar incluso el que podía la iluminación, algo que no tenemos ahora ni la más remota idea, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que ellos ponían en un jardín, las estatuas, los caminos de agua, por cierto, muy semejantes a los jardines islámicos, esos caminos de agua que venían desde las colinas, las estatuas, el agua, las fuentes, los árboles, los arbustos que plantaban, todo tenía un significado, era un simbólico, uh-huh. Porque los que entraban allí y sabían, leían, digamos, el jardín. No simplemente paseaban para disfrutar del verdor, sino para, digamos, iniciar una mejora personal. Entonces, uh-huh. Ha sido muy, muy interesante sumergirme en estos jardines renacentistas.
Oye, yo, María, no sabes cómo coincido contigo en esa apreciación del Renacimiento. Yo considero que el Renacimiento y su jardinería pues de los siglos siguientes, del racionalismo francés, del paisajismo inglés, incluso de la jardinería moderna. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo de hasta dónde llega mi admiración y coincidencia contigo. Cuando yo tuve que escribir el capítulo sobre la jardinería del Renacimiento, dije, no puedo escribirlo con lo que sé, me tengo que ir a Florencia.
Claro.
Y efectivamente, me fui a Florencia. Y me fui a Galería Uffizi. Me fui a la Galería Uffizi y delante del cuadro de la primavera, uh-huh. de Sandro Botticelli, ahí me introduje, claro. en ese jardín, me identifiqué completamente con los personajes. Creo que Cupido me alcanzó, y así lo cuento en el libro, con sus flechas, y conseguí que enamorarme de la ninfa Cloris también, compitiendo con el dios Céfiro.
Pero a continuación, ¿qué hice? Esteban, te dio un estendalazo total.
A continuación me fui a Villacastello, que fue donde, casi con toda seguridad, Botticelli se inspiró y pintó ese cuadro de la primavera.
Allí estaban colgadas esas dos pinturas, el Nacimiento.
Exactamente.
En Villacastello, que es, yo creo que el primer jardín ya programado según las ideas neoplatónicas que hubo en Florencia, Villacastello, que es impresionante. Yo creo que se puede visitar. Uh-huh. No sé si está abierto al público.
Sí, sí, es visitable. Sí. No es fácil, o sea, yo tuve que hacer ahí un pequeño esfuerzo para llegar hasta allí en un taxi, y no es fácil, pero sí, sí, es visitable. O sea, se puede, si uno quiere, puede alcanzarlo y verlo. Lo están restaurando, pero es una joya que además
absoluta.
Es que nos explica eso, la revolución que significa el Renacimiento para toda la cultura, pero también para la jardinería.
Exacto.
Javier, y entre sí, es que estoy aquí escuchando, entre el Islam y el Renacimiento, ¿cuál? O bueno, a ver, cada uno a su forma y su manera, ¿no? Pero entiendo que el Islam es como más exuberante, ¿no? Era más, quizá más exuberante. El Renacimiento, entiendo que también pues sigue los cánones al respecto. En líneas generales, de todas las civilizaciones, desde Mesopotamia, que arrancáis y que el libro trata, ¿cuál consideráis, qué civilización consideráis que le ha dado más importancia a la jardinería? ¿O ha sido más trascendental?
Tú, Esteban.
Yo tengo una lección, que es Persia. Persia, ajá, sin duda. El jardín islámico. No, claro, hay otras influencias egipcias, por supuesto del mundo anterior de Asiria, Babilonia, pero Persia es un motor también de la jardinería que influye poderosamente sobre todo el Mediterráneo. Empieza a influir en el mundo aquemenida, desde Persépolis, desde si uno visita Persépolis y visita Medina Zahara, dice aquí muchas analogías. Sí. No quiero establecer una relación bionívoca así demasiado fuerte, pero porque la relación realmente desde de la cultura persa hacia incluso el occidente mediterráneo islámico se produce mucho más tarde, sobre todo ya en la cultura selyúcida o selyuquí, a través del mundo de los omeyas, de los abasíes, pero Persia. Persia, sin duda, Persia. Para entender la jardinería islámica hay que ir a Persia, hay que ir a Irán.
Y quizás sea en Persia, leí el otro día que las alfombras persas eran una rememoración del jardín del Edén y que ellos los ponían, claro, en todas sus casas para eso, para parecer que estaban en un jardín. ¿Es posible que sea eso, Esteban?
Sí. Sí, sí, cómo no, claro, en las alfombras es uno de los elementos documentales que yo he manejado también para reconstruir pues modelos de jardinería que se han perdido, en la que la arqueología nos puede aportar cosas, pero llega hasta un punto en el que ya no puede evitar la destrucción a lo largo de los siglos. Pero han quedado leyendas, han quedado obras literarias como la Odisea, han quedado o el propio Decamerón, y han quedado mucha información gráfica en alfombras, están mencionando, pero ha quedado mucha información gráfica en cerámicas, en pinturas, en bajorrelieves, y con todo eso reconstruimos la historia de los jardines.
Sí. No, yo creo que en realidad todos los jardines tienen un denominador común y todos un poco buscan lo mismo, que volvemos al origen, ¿no? El remedio del paraíso. Y yo creo que los jardines islámicos sí son exuberantes, pero leyendo sobre ellos también he descubierto que lo que buscaban sus constructores también tenía un trasfondo religioso. Era invitar al creyente, cuando iba deambulando por esos jardines, olía el mirto, escuchaba el murmullo de los ríos de agua, de los canales de agua, era hacerle entrar en un estado meditativo. Lo mismo que los japoneses han optado por desnudarlo totalmente el jardín, los árabes y los renacentistas y en general el jardín europeo opta por llenarlo de verdor, pero para que entres, digamos, en un estado diferente al habitual. Y eso es también la magia de los jardines, que te hacen un poco, hombre, no si vas a un jardín que está abarrotado de gente y hay ruido, pero pasear solo por un jardín con sus avenidas, con sus el murmullo de las hojas. Bueno, yo creo que está todo pensado para que entres en un estado especial de conciencia, ¿no? Y eso lo buscaban los árabes, los renacentistas, yo creo hasta los ingleses con esos jardines silvestres, salvajes, que optaron en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Todo ello, el jardín es un lugar, digamos, especial, que quiere sacarnos de la cotidianidad. Hasta el jardín más humilde que se hace cualquiera, ya te digo, pequeñito y planta un olivo en el centro, un poco está buscando eso.
Fíjate, María, que sí, con esa descripción me estaba yo acordando ahora de los jardines de Aranjuez que estuve hace poquito.
Ah, maravilla.
Bien, María, da igual el tamaño, ¿verdad?
Maravilla.
Cualquier jardín nos puede llevar a ello, pero hay otros que desde luego merecen esas
y los jardines de la granja, por ejemplo,
sí,
con
sí,
las maravilla. Fuentes y los árboles y las montañas al fondo. Es que es todo lugares que yo creo que son para ir solo, estar en silencio y deambular, ¿no? Y dejarte envolver por la naturaleza, que para eso yo creo que era el objetivo de cualquier jardín. Y luego le quería preguntar a Esteban, ¿existieron los jardines colgantes de Babilonia?
Sí, sí, parece ser que sí. No se han conservado, pero por las descripciones de autores posteriores como Estrabón y tal, pues se hay cierta seguridad de que existieron y que de alguna manera pues se adelantan, como en tantas cosas, desde la antigüedad a soluciones que creemos modernas, ¿no? Como son los jardines verticales o los techos verdes, por supuesto que sí.
Pero no tenemos ni idea,
a mí me
¿no?
gustaría. Sí, sí tenemos ideas en las descripciones que se conservan de dimensiones, de diseño y algo muy importante, en lo que no quisiera que el programa acabara sin ocasión de tratar el tema, las especies vegetales. Estamos hablando de jardines, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de la trascendencia del jardín, de la visita, pero no podemos ignorar que en el jardín hay un estilo, que responde a una cultura. Y dentro de ese estilo y de esa cultura y de ese diseño hay unas plantas, unas especies que tienen su historia, Esteban, que tienen su origen geográfico. Y,
¿le parece que lo hagamos después de la publicidad? O sea, dejamos así como con ganas,
vale,
al oyente.
Muy bien.
Para llegar. Tenemos toda la hora, o sea que vamos tranquilos. Pero así metemos la publicidad, vale, vale. Lo dejamos con las ganas y dentro de un momentito hablamos de las especies vegetales.
Adelante.
Muy bien. Más de uno en Onda Cero.
Pasando lista, Javier, ahí en Ciudad Real.
Estamos,
Paloma en Albacete,
estamos.
También.
Aquí
sí.
Estoy.
Esteban Hernández sigue ahí, ¿verdad? Sigue, sí. Sí, Esteban. ¿Al habla, Esteban?
Sí, sí.
Ah, vale, perfecto. Y María.
Estamos.
Y María Belmonte también está ahí, en Onda
Aquí
Cero,
estoy.
Barcelona. Vale,
sí.
Estupendo. Que lo habíamos dejado en alto, ¿eh? Muy alto, Esteban, porque íbamos a hablar de, bueno, vas a hablar tú, de las especies vegetales, pero me gustaría también que me contaras qué es esto del hallazgo personal que hiciste de la palmera Dumen Nubia.
Ah, bueno, sí, el libro está cargado de anécdotas vividas directamente y de esa manera, escribiendo en primera persona y estableciendo un diálogo casi personal con el lector, pues creo que...
más ameno, claro.
Mayor atención, ¿no? Y una de las anécdotas que se cuentan es la que mencionas, de la palma Dam o palma Dum en Egipto. Yo tuve una ocasión de hacer una visita pues bastante intensa en Egipto buscando la historia de sus jardines y cuento cómo el guía pues muy culto que me acompañó dudaba de que yo fuera a encontrar historia de los jardines porque pensaba que no había habido jardines en Egipto, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un montón de testimonios a través de papiros, del libro de los muertos, de bajorrelieves, en fin, que nos hablan de la potencia de la jardinería egipcia a lo largo de todas sus dinastías. Pero yo iba además con la intención de encontrarme simplemente la palmera, una palmera, por mi relación con el mundo de los jardines botánicos y con la botánica, pues me había llevado a tener pues curiosidad por una palmera muy peculiar que hay, que tiene su estipe, que no es exactamente un tronco, lo que tienen las palmeras, sí. Dividido de dos en dos, o sea, dicotómicamente. Uh-huh. Esta es las especies que se llaman del género Yufaene, y yo sabía que en Egipto había, todavía se conservaban esas palmeras, y que alguna vez fue cultivada en Al-Ándalus, porque lo habíamos leído en los textos de los agrónomos andalusíes. Y le pregunté a mi guía, oye, vamos a encontrar la palma Dom. Me dijo, uy, hasta que no lleguemos Nilo arriba, hasta el mundo de los nubios, no lo vas a ver. Efectivamente, navegando por el Nilo, llegué a verla por las orillas del luego visitando algún poblado nubio, vi cómo sirve de alimento a y que se comercializa incluso en estos poblados. Me había quedado satisfecho, pero ya mi guía se había quedado pues también estimulado por el tema, y me dijo, mira, cuando lleguemos al Valle de los Reyes y de los Artesanos, te voy a llevar a una tumba que no se visita habitualmente, y me llevó y entré acompañado de otros dos compañeros pues en esa tumba, y al principio no me di cuenta, pero cuando después de atravesar de una galería y una primera sala, en la segunda sala pues pude encontrar la palma Dum representada perfectamente en una maravillosa tumba donde seguramente que el artesano, del que no tengo tiempo para hablar, debía de ser un agrónomo también, más que artesano, y se había hecho acompañar por una especie de libro de agricultura en su viaje al otro mundo. Y allí estaba junto al trigo, junto a la palmera datilera, la palma Dum con la misma importancia, lo cual demostraba que fue importante ya y se dispersó su uso en la antigüedad, y luego se perdió. Y allí está el testimonio de esa palma Dum en la tumba y en el paisaje todavía de Egipto.
Qué preciosidad.
Es un poco la anécdota que cuento.
Y María, ¿en tu caso también te has encontrado con algo así sorprendente?
Bueno, qué maravilla el viaje que tuvo que hacer Esteban, la verdad, sí. Qué envidia. Bueno, yo voy a ir a un lugar un poco más cercano, Y para mí, yo nací en Bilbao, y el lugar para mí de maravilla, o sea, el lugar en el que yo me transportaba de pequeña, era el parque de Doña Casilda. Es pequeño, pero tiene árboles centenarios, tiene estanques, hay cisnes, hay patos. Para mí aquello era la jungla, era una maravilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, iba de pequeñita, pero luego, cuando vuelvo a Bilbao, recuerdo los árboles y los voy a visitar. Y, y tengo una serie de árboles a los que, bueno, le rindo visita como si fuera a visitar a un amigo, ¿no? Sí, sí. Hay un alcanforero, por ejemplo, muy antiguo. Hay árboles japoneses que en primavera tienen unas flores rosas impresionantes. Hay tejos, hay hayas, hay robles. Entonces, hago el recorrido y, bueno, voy observando cómo se encuentran, los saludo y tal. Entonces, esos son un poco mis árboles, ¿no?
Sí, sí. A mí me gustaría preguntar también al hilo de lo que estaba comentando Esteban, porque claro, hablamos de todo lo que supone también de los jardines, pero ¿en qué momento, en qué época dejaron de ser lugares de disfrute y, decíamos, reflejo de épocas, para convertirse también en lugares de investigación, espacios científicos? Yo hablaba del jardín botánico que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Quiero decir, ¿cuándo surgen esos primeros jardines botánicos en los que no solo se visita, se pasea, se disfruta, sino que sirve también para el estudio de las plantas?
Bueno, pues hay una historia oficial de los jardines botánicos que se sitúa enseguida en el Renacimiento y en los jardines, por ejemplo, de Pisa o de Padua, como punto de arranque, que irradian enseguida a partir del siglo XVI y XVII, pues por toda Europa, como jardines de simples. De simples significa de elementos que curaban las enfermedades, y los simples vegetales eran evidentemente las plantas medicinales. Pero esa historia oficial hay que corregirla de alguna manera, porque otras culturas anteriores tuvieron jardines botánicos.
Bien, claro que sí.
Hubo jardines botánicos en la antigüedad. Acabamos de hablar de Egipto, y el faraón Tutmosis III tuvo un jardín claramente representado en el entorno de los templos de Tebas y Luxor, en un bajo relieve, donde se ve una colección de especies junto con de plantas y de animales que demuestran que tuvo un jardín botánico y un zoológico, y además se sabe por otras informaciones gráficas que las plantas se traían del Nilo arriba, con plantas como la del incienso o la mirra, para ser plantados en esos jardines. Hubo jardines en el mundo islámico, jardines botánicos en Córdoba. En Córdoba existió un jardín en las orillas del Guadalquivir, casi seguramente en el mismo sitio el que luego pudimos en los años 80 construir el Jardín Botánico de Córdoba. La Ruzafa también, en ese entorno, estamos hablando del periodo pre-califal y califal, donde aparecen jardines. Y por decir un tercer ejemplo, me voy a América. Y en América, el mundo inca, pero sobre todo el mundo azteca, olmeca y luego azteca, tuvo jardines, y se sabe mucho de esos jardines, que llegan incluso a ser representados en algunos de las gráficas de los cronistas de Indias y de sus representaciones en los códices, claramente jardines botánicos, jardines para estudiar, cultivar y utilizar generalmente como plantas medicinales las plantas que allí se cultivaban. O sea, de nuevo estamos ante una constante muy extendida a lo largo de la historia, si tenemos que hablar de la historia de los jardines botánicos.
Sí, quisiera tener un recuerdo para Alejandro Magno, que estaba profundamente interesado, bueno, yo creo que en todo. Era un hombre, aparte de un furioso guerrero, también había estudiado con Aristóteles, y este le inculcó todo el amor por el saber. Y cuando emprendió su conquista de Asia, le encargó a un compañero, amigo, con el que había estudiado también con Aristóteles, a Teofrasto, que fuera recogiendo especies botánicas que fuera encontrando y que le parecieran interesantes. Y es lo que hacía, y es lo que hizo Teofrasto. Alejandro murió en Babilonia, pero Teofrasto volvió a Macedonia y con él volvieron esas plantas que él había ido atesorando. Entonces fue, digamos, una llegada de plantas que no existían en el norte, en Macedonia, en el norte de Grecia, y que fueron traídas por los ejércitos, ¿no?, de Alejandro Magno. O sea que siempre ha habido en todas las épocas un interés enorme, ya fuera por, y también por alimentación, porque en Oriente encontraban frutas que no existían en su tierra, no solo por estética, sino porque el interés por la botánica, yo creo que ha sido desde el principio de la humanidad, ¿no? Desde ese jardín del Edén.
Por alusiones, Esteban, yo creo que querrá ya meterse en el tema de las especies vegetales.
Sí, estoy deseando, porque es algo que me preocupa muy seriamente. Sí. Hubo a comienzos de los 90, de la década de los 90, un congreso muy interesante que se celebró en Leiden, exactamente, en Nederland, que se llamó The Authentic Garden, el jardín auténtico, y que ya trató este tema seriamente, y a partir de ahí, pues en el que tuve ocasión de participar, llevo la antorcha de la defensa del origen de la planta y de la historia de la planta para su manejo en la gestión, no voy a decir restauración, simplemente gestión de los jardines históricos. La arquitectura del paisaje, voy con cuidado pronunciando las palabras, no digo arquitectos, digo los arquitectos del paisaje, que no son solamente los arquitectos en su estricto, pues tienen mucho interés y ponen mucho énfasis en las formas, en los estilos, en los materiales, en las soluciones técnicas, pero cuando llegan a la planta, pues se suelen conformar con que la forma, el color, la fenología sea suficiente y se olvidan de que la planta también tiene una historia. Claro. Para que se entienda, voy a poner un ejemplo. Si nos vamos al palmeral de Marrakech, en Marruecos, ese magnífico palmeral de palmera datilera, que es también fruto de la mano humana, en una especie de oasis creado, no podemos manejar ese paisaje cultural con Washingtonia filífera, con las palmeras que vienen de Norteamérica. Es una barbaridad, es una tropelía. Y eso ocurre, lamentablemente, en muchos jardines históricos, que a la hora de gestionarlos, pues se introduce en cualquier planta. Se piensa que cualquier, no solamente cualquier palmera, sino cualquier planta de flor, cualquier árbol puede servir. María hacía ahora alusión a sus jardines en Bilbao y ha mencionado correctamente una serie de especies más o menos autóctonas. Yo no quiero exagerar tampoco la idea de lo autóctono, porque eso depende también de lo que estemos gestionando. El programa ha empezado hablando del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, un jardín que casualmente conozco muy bien, porque tuve algo que ver con su origen. Ajá. Y es un jardín nacido en un terreno baldío en el que todo estaba por hacer y en el que se podían haber elegido diferentes soluciones. Y maravillosamente se han elegido el camino de recuperar paisajes de manchegos. Pero se podían también, y se ha hecho también un poco en parte, pues se han incorporado elementos más exóticos porque la historia lo permitía. Eso no lo podemos hacer en un jardín histórico o con una tradición. Voy a poner otro ejemplo, como un sitio en el que he estado la semana pasada, el Jardín Atlántico en Gijón, que responde a una tradición jardinera, el Jardín de la Isla, y que responde a una tradición de uso, la Carballera del Tragamón. Ahí hay que tener mucho más cuidado, y lo tienen, ¿eh? Pero esto hay que extenderlo, hay que convencer a los arquitectos del paisaje de que la planta hay que manejarla de forma rigurosa, atendiendo a su origen y su historia.
Hay que respetarlo todo, como se respeta la otra arquitectura, claro. ¿Quiere añadir algo, María?
Pues no, que el deseo de que se cumpla lo que dice Esteban, ¿no? Porque se hacen muchas tropelías. Yo le quería preguntar a Esteban qué le parece, por ejemplo, un jardín como el de la Mórtola, en la frontera entre la Costa Azul y la Riviera Italiana. de un señor muy rico que hizo un jardín maravilloso, pero trayendo especies, digamos, exóticas. Eso es una tropelía también, es incorrecto hacer eso.
Exactamente no, o sea, si uno crea su propio jardín, ¿no? Hacer un jardín exótico, claro, no estás alterando un patrimonio. Yo estoy hablando de gestionar un patrimonio, no de dejar de ser creativos y de innovadores. Son situaciones completamente diferentes. Hay muchos jardines exóticos que son preciosos, pero que, claro, tienen el valor de ese exotismo, pero no tendrán nunca un valor cultural o un valor patrimonial histórico. Pero cuando te encuentras, y en el caso de España, tenemos mucho que proteger, mucho que conservar, mucho que gestionar con un patrimonio tan rico como el nuestro, con conjuntos de origen hispano-romano, con conjuntos islámicos, con conjuntos renacentistas, con conjuntos del racionalismo ya con los primeros Borbones de Felipe V. Bueno, eso, cada jardín, cada conjunto lleva un espectro de especies vegetales completamente diferente que tiene que responder a esa historia.
Uh-huh. Igual que pues eso, respetamos la fachada, ¿no? O la arquitectura del edificio y no metemos una cosa de mármol cuando no la tenía, o no metemos un ladrillo cuando no lo llevaba, pues deberíamos de hacer lo mismo con el jardín, ¿no? Eso está claro.
A veces esto es muy difícil de hacer, ¿eh? Yo he estado, por ejemplo, involucrado en dos situaciones completamente distintas en mi trabajo profesional en Medina Zahara, en Córdoba, y en la Alhambra. Uh-huh. He trabajado también para el patronato de la Alhambra. En Medina Zahara el caso estaba muy claro, porque fue una ciudad que desaparece prácticamente en un año y, por lo tanto, cualquier pensamiento de recuperar o al menos de ser riguroso con la historia nos sitúa perfectamente en un tiempo concreto. Nos vamos al siglo X, siglo XI, pero en el caso de la Alhambra, y el patronato de la Alhambra nos encargó la gestión, o sea, el diseño de un proyecto de gestión de las huertas del Generalife, nos hemos encontrado no solamente con el mundo nazarí, sino con 500 años de experiencia de huertas que habían ido evolucionando a lo largo del tiempo de estos últimos 500 años. Y tuvimos que ser, se nos pidió que fuéramos auténticos también. Tuvimos que ser auténticos no con un tiempo, sino con un proceso. O sea, a veces esto es difícil, pero se puede hacer. Se puede ser riguroso con la historia, no con el tiempo concreto, sino con la historia y los procesos también.
Pues ha sido un relajo hablar de ese tema, de verdad. Y es un relajo leer también ese tipo de libros, como El jardín del Edén, de Esteban Hernández Bermejo, o como el de María Belmonte, El murmullo del agua. Los dos son libros maravillosos y magníficos que te trasladan a cosas maravillosas.
Bueno, yo quiero decir que es un placer haber podido hablar con Esteban, que me da muchísima envidia porque él conoce los jardines, pero los conoce
in situ.
Profundamente, de una manera física, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, me parece maravilloso haberle conocido.
Y para mí ha sido una experiencia el poder hablar con María, porque creo firmemente en la multidisciplinaridad de la acción cultural, literaria, científica, y esto de poder interaccionar, pues en este caso con una especialista antropóloga que me aporta otra visión distinta, pues es una gran oportunidad, sí.
Pues todos contentos, ¿no, Javier?
Todos contentos.
Sí, y Paloma. La verdad que sí.
Fantástico.
La verdad que muy interesante.
Paseado por cualquier jardín, sí.
Esteban, un placer inmenso, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por esta oportunidad.
Y María, muchísimas lo mismo gracias. Digo. Un placer
muchísimas
inmenso.
Muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Muy
a
grande.
Los dos.
Hasta luego.
Gracias. Lo recuerdo, El jardín del Edén, de Esteban Hernández Bermejo, que es un viaje por la historia de la jardinería y de la editorial Les Pasa. Y luego el libro de María Belmonte, El murmullo del agua, Fuentes, jardines y divinidades acuáticas, en la editorial Acantilado. Dos libros muy hermosos. Bueno, Javier, que seguimos contigo, ¿no? Porque el lunes...
Me queda un ratito, claro, sí, sí, sí.
Venga, Paloma, un beso enorme.
Yo me voy de paseo.
Al jardín.
Al trabajo.
A ver, dejado ya.
Adiós.
Adiós, hasta luego.